El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Cómo sanar un corazón quebrantado? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 9 de junio del año 2007. Hace algún tiempo dije que haría un sermón sobre cómo sanar un espíritu quebrantado o un corazón quebrantado. Eso es lo que vamos a cubrir hoy. Veamos una profecía de Jesús allá en Isaías 61. Vayamos allá. Muchos de nosotros hemos ido a través de muchas cosas y estoy seguro que cuando vemos algunas de las dificultades y traumas por las que la gente ha pasado, usted ve, muchas de las cosas también están en grados. Cuando estamos sufriendo y tenemos una dificultad, pensamos que eso es malo, hasta que vemos a alguien más quien está yendo a través de algo peor. Entonces tenemos un poco de perspectiva. Lo que quiero hacer hoy es cubrir cómo sanar un corazón quebrantado, porque todos nosotros vamos a través de experiencias tremendas, especialmente en la Iglesia de Dios, y un gran nivel de desilusión. ¿Y cómo manejamos eso? Estoy seguro que si vemos el trauma y las cosas que están teniendo lugar justo ahora en el Medio Oriente, los eventos que están pasando allí, no solamente a los soldados americanos, sino a todos los que están involucrados. Tenemos caos en Líbano, y han estado yendo a través de guerras desde 1971. Algunas personas han pasado por 2, 3, 4 guerras, 2 guerras civiles, y todo lo de los terroristas y cosas como esas. Por supuesto, cuando los israelíes subieron allí, tan solo bombardearon todo a añicos. Gente como esa ha sufrido demasiado, y eso ha dejado una impresión increíble en sus mentes. No sé si va a haber alguna vez un tiempo donde los seres humanos estén dispuestos a decir, suficiente, suficiente, es suficiente. No creo que vaya a venir sino hasta el regreso de Cristo. No puedo dejar de pensar en eso, no solo en relación al Líbano, sino vea en Irak. ¿Cuántas veces tienen que explotar gente y mercados? Cuerpos y partes de cuerpos en todo lugar. Eso deja una impresión en la mente, especialmente para aquellos quienes han ido a través de eso. Pudiera decir que siendo atacado a bala es una forma de ser de espíritu quebrantado o de corazón quebrantado. Pero bueno, veamos aquí la profecía concerniente al ministerio de Cristo. Leamos entonces en Isaías capítulo 61 y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Isaías 61, verso 1, dice así: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Aquí también es los mansos. Sigamos. Me ha enviado para vendar al quebrantado de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la prisión a aquellos que están atados, para predicar el año aceptable del Señor. Luego va el día de venganza, y eso va hasta la segunda venida de Cristo. Veamos esto por un minuto. Aquí dice, vendar al quebrantado de corazón. ¿Cómo hace eso? ¿Ha visto alguna vez a alguien quien ha estado yendo a través de mucho, sin importar la circunstancia o el grado de las circunstancias y ese desespero de vida? Ellos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está teniendo lugar? Y aquí dice, leamos, para proclamar libertad a los cautivos. Y los cautivos no son solamente aquellos que están físicamente cautivos, sino la gente que está cautiva por ideologías, religión, Satanás, demonios. Sigamos leyendo. Apertura de la prisión a aquellos que están atados. Liberados finalmente de todo eso. Y sabemos que la máxima liberación será al regreso de Jesucristo. Sabemos que cuando Jesús entró en la sinagoga, en Lucas 4, y le fue dado el rollo de Isaías, él leyó esta misma parte de Isaías, ¿cierto? Sí. Veamos algo, de modo que podemos entender que hay diferencias en lo que se llamaría un corazón quebrantado. Hay quebrantamiento de corazón o quebrantamiento de espíritu a causa de trauma o a causa de las cosas que vienen sobre usted. También hay quebrantamiento de corazón cuando llega a entender que necesita arrepentimiento hacia Dios. Ese quebrantamiento de corazón es una limpieza, y eso es bueno, porque se está deshaciendo del corazón altivo y corazón elevado, y yendo al arrepentimiento y mansedumbre ante Dios. Avancemos un poco, vayamos a Isaías 66. Isaías 66, y vamos a leer comenzando en el verso 1. Isaías, capítulo 66, en el verso 1, dice: Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde entonces está la casa que construyes para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Pero a este miraré, a aquel que es de espíritu pobre y arrepentido, y que tiembla a mi palabra. Esta es una actitud de arrepentimiento y rendición a Dios. Esta clase de corazón quebrantado, con un espíritu contrito, es bueno. Eso lo llevará a cambiar, a tener limpieza, perdón, ánimo. Eso es tan solo el comienzo. Veremos otra cosa hablando de corazón quebrantado. Vayamos al Salmo 34. Esta es la clase de actitud que necesitamos tener hacia Dios. Esta es la clase de quebrantamiento de corazón que lleva a sanar y ser fortalecido, porque Dios está con usted. Leamos aquí en el Salmo 34 y vamos a comenzar en el verso 17. Salmo capítulo 34, comenzando en el verso 17, dice así: Los justos gritan y el Señor oye y los libra de todas sus tribulaciones. Y esto se cruza con lo que cubrimos en panes sin levadura. Porque de hecho, esta es una extensión de lo que hice para el sábado durante la fiesta de panes. Y eso es lo que necesitamos comprender, hermanos. Aquí hay una promesa. Siempre haga esto. Si tiene dificultades, si tiene problemas, llévelos a Dios. Siempre. Porque Él oye. Él promete oír. Aquí lo está diciendo. Los justos gritan y el Señor oye. Algo que puede hacer, porque esto es importante, si tiene un problema realmente difícil, del que necesita una respuesta o que sea resuelto, Dios ha dado todas las promesas en la Biblia, y podemos clamar cada una de sus promesas. Entonces, si estamos desesperados, lo cual todos hemos estado, yo he estado allí también, sé que es eso, podemos clamar las promesas que Dios ha prometido. Oh Dios, tú oirás. Oh Dios, tú prometiste responder. Oh Dios, estoy aquí donde no hay nada más. Por favor, oye mi oración. Derrame su corazón ante Dios y deje eso con Él. Sigamos leyendo, verso 18. El Señor está cerca del quebrantado de corazón y salva a aquellos que son de espíritu contrito. Esta clase de quebrantamiento de corazón es diferente de estar quebrantado o con un espíritu herido o un espíritu quebrantado. Esta es una situación diferente. Recientemente he estado yendo a través de los Salmos, viendo las cosas del Antiguo Testamento, y les digo, hermanos, aunque he estado en la iglesia por muchos años y he sido un ministro por muchos años y he estudiado la Biblia mucho, les digo que hay aún demasiado mucho más allí. Es asombroso. Lo que es realmente tremendo es que cuando va a través de esto, y estaré yendo a través del Antiguo Testamento por lo menos 5 veces, cada vez que lo hago veo una unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es tremendo en verdad. No puede tener el uno sin el otro, debe tenerlos ambos. Es absolutamente asombroso cuántas cosas que están en el Antiguo Testamento vienen a los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. No tan solo citas, sino otras frases. Avancemos un poco, vayamos al Salmo 147. Salmo 147. Y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 147. En el verso 1, dice así. Oh, alaben al Señor, porque es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios, porque la alabanza es agradable y apropiada. El Señor edifica Jerusalén, Él reúne los marginados de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta clase de quebrantamiento de corazón es a causa de lo que va a tener lugar cuando llegue la cautividad. Estuve viendo un programa en el canal Historia. Estaban entrevistando a un sobreviviente. Él decía, hasta este mismo día, aún tengo la imagen en mi mente de aquellos que fueron asesinados, y aquellos al lado mío quienes volaron en pedazos. Un amigo mío cuya cabeza se desprendió. Va a haber mucha gente quienes van a salir de la tribulación y quienes van a tener problemas espirituales, emocionales y físicos tremendos. Nosotros somos los que vamos a ayudarles, piensen eso. Somos los que vamos a ayudarles, seremos parte de eso. Si tiene un corazón quebrantado o un espíritu contrito, reclame esta promesa. Póngase de rodillas y abra su Biblia aquí, lea estos versos y reclame esta promesa. Deje que esto llegue a ser parte de su oración. Veamos ahora algunas cosas que han pasado en la iglesia. Estas cosas, y para aquellos de nosotros quienes hemos experimentado algunas de estas cosas, llega a ser incluso más duro de soportar, porque cuando entramos en la iglesia, dejamos el mundo. Cuando entramos en la iglesia, no esperamos que gente en la iglesia sean crueles y odiosos, como si estuvieran en el mundo. No esperamos que cosas ocurran como hemos visto ocurrir. A causa de eso, llega a ser aún más difícil manejar eso. Especialmente cuando tuvo un ministro de pie en el púlpito, predicando vehemente sermones candentes en contra del pecado, y luego averigua acerca de su vida privada. Eso es horrendo. ¿Cómo puede pasar? Entonces, en un sentido, cuando vamos a través de estas cosas, llega a ser una proposición difícil en verdad. Vayamos a Ezequiel 34. Dios habla a los pastores. Cualquiera que quiera ser un ministro, piense en esto. Tiene una obligación ante Dios. Esto ha pasado una y otra vez porque es historia humana. Vayamos allá y leamos en Ezequiel capítulo 34. Y comenzamos justamente en el verso 1. Ezequiel capítulo 34 en el verso 1 dice: Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles. Mientras leemos esto, quiero que piense en Israel en dos formas: los descendientes modernos de los hijos de Israel y aquellos quienes están en la iglesia de Dios. Puede incluir todas las iglesias de Dios, como Dios observa hacia abajo y las ve en el mundo, lo cual es más allá de lo que sabemos. Recuerde, el juicio más grande va a ser para aquellos quienes van a ser los líderes, profesores, pastores, ministros y demás. Sigamos leyendo. Así dice el Señor, Dios a los pastores. Ay de los pastores de Israel que se alimentan a sí mismos. ¿No deberían los pastores alimentar los rebaños? ¿Se ha sentido alguna vez como si hubiera sido muerto? Parte de un espíritu quebrantado es desilusión espiritual, a causa de las acciones de los pastores en contra del rebaño. Sigamos leyendo. Pero no alimentan el rebaño, no han hecho a la débil fuerte, ni han sanado la enferma. Y puede aplicar eso espiritualmente y físicamente. Sigamos leyendo. Ni han vendado la quebrada, no han traído de nuevo a aquellas que fueron ahuyentadas. Muchos de nosotros hemos sido ahuyentados y esparcidos, ¿cierto? Dios realiza algo muy importante al hacer esto. Él averigua, ¿me amas? ¿Crees en mí? ¿Me sigues bajo toda circunstancia? Ponga aquí su marca y vayamos por un momento a Romanos 8. Conectemos esto aquí mientras avanzamos. Una de las cosas que es importante entender en todo lo que vamos a discutir y revisar hoy está aquí, en Romanos 8. Vayamos allá y leamos. Romanos, capítulo 8, y empezamos en el verso 28. Dice así. Y sabemos que todas las cosas, y me gusta repetir esto 3 veces para que entre en mi cerebro, y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, mientras vamos a través de alguna de estas cosas, mantenga eso en mente. Dios sabe todo lo que pasa y Él hará que eso llegue a una buena conclusión. Sí, lo amamos y seguimos bajo toda circunstancia. Volvamos a Ezequiel 34, sigamos donde dejamos, en el verso 4. Ezequiel 34, verso 4, dice: Ni han buscado aquella que estuvo perdida, sino que las han gobernado con fuerza y con crueldad, y ellas fueron esparcidas por la carencia de un pastor, y se convirtieron en comida para todas las bestias del campo cuando fueron esparcidas. Mis ovejas vagaron por todas las montañas y sobre toda colina alta. Sí, mi rebaño fue dispersado sobre toda la faz de la tierra, y ninguno las buscó ni indagó por ellas. ¿Cuál es lo opuesto de eso? ¿Qué dijo Jesús acerca de la oveja perdida? Dejó las 99 para ir y encontrarla. Esa es la actitud que viene de Dios. Sigamos leyendo, verso 7. Por tanto, ustedes pastores, oigan la palabra del Señor. Estas son escrituras muy importantes. Algo que necesitamos aprender es que cuando Dios dice, oigan o escuchen, mejor hágalo. Leamos. Como yo vivo. Dios está basando todo en su propia existencia. Leamos con atención. Dice el Señor Dios. Seguramente, porque mi rebaño se convirtió en presa y mi rebaño se convirtió en comida para toda bestia del campo, porque no hubo pastor, ni mis pastores buscaron mi rebaño, sino que los pastores se alimentaron a sí mismos y no alimentaron mi rebaño. Por tanto, oh pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. He aquí, yo estoy contra los pastores. Aun cuando entendemos esto, es algo tremendo. Si aquellos quienes están sirviendo y ayudando a los hermanos llegan al punto de servirse a sí mismos y no les importan los hermanos. Y podemos tomar el ejemplo de lo que pasó en Pasadena. Aquellos quienes fueron los máximos exponentes de hacer eso, ellos van a responder ante Dios. Por eso, perdón, no deje que nunca de las acciones de ellos lo impacten más a usted. Dios va a luchar contra ellos. Sigamos leyendo. Y requeriré mi rebaño de su mano, y les haré dejar de alimentar el rebaño. No se alimentarán los pastores a sí mismos nunca más, porque yo libraré a mi rebaño de sus bocas, para que ellas no puedan ser comida para ellos. Dios dice, Él va a buscarlas, Él va a encontrarlas, Él va a alimentarlas, Él va a bendecirlas. Hermanos, en lo que necesitamos enfocarnos es en la solución. Veamos cómo se dan algunas de estas cosas. Tan solo para resumir, Job dijo una y otra vez que él se quejaría en amargura a causa de la experiencia por la que estaba pasando. Se quejaría amargamente. Y la amargura puede causar una gran cantidad de problemas. Vayamos al libro de Proverbios. Entendamos que si usted está enojado por algo, porque eso está mal, y esta es una indignación recta, y es para volver a la gente al bien, no malinterprete eso como amargura. La amargura puede llegar por no buscar la respuesta, no ver el final de eso. Vayamos entonces a Proverbios capítulo 14. Y leamos comenzando en el verso 10. Proverbios capítulo 14, comenzando en el verso 10, dice así. El corazón conoce su propia amargura, y un extraño no comparte su gozo. Cuando la amargura entra allí, como con Esaú, él tuvo amargura, enojo, fue hostil, y nunca se arrepintió de eso y causó muchos problemas. Veamos entonces cómo puede venir la amargura. Jeremías es conocido como el profeta quejoso a causa de todo por lo que pasó. Vayamos al libro de Jeremías por un momento. Jeremías capítulo 23. Y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 9. Jeremías capítulo 23, comenzando en el verso 9. Dice así. En cuanto a los profetas, mi corazón dentro de mí está roto. A causa de todo lo que han hecho, todas las falsas enseñanzas que han sacado. Sigamos leyendo. Todos mis huesos tiemblan. Soy como un hombre borracho y como un hombre a quien el vino ha vencido por causa del Señor y por causa de las palabras de su santidad. Porque la tierra está llena de adúlteros. Por causa del juramento la tierra llora. Los lugares placenteros del lugar desolado están secos. Y su curso es malo, y ellos ejercen poder injustamente. Porque ambos, el profeta y el sacerdote, son impíos. Sí, en mi casa he encontrado su maldad, dice el Señor. Cuando eso pasa, puede tan solo comenzar a aferrarse a eso, buscar eso. El libro de Jeremías tiene muchas cosas difíciles de decir de lo que va a pasar. Entonces, puede entender eso. Veamos qué más dice acerca de la amargura o quebrantamiento de corazón. Volvamos a Proverbios, pero esta vez al capítulo 15. Esto comienza a dar parte de la respuesta o la sanidad. Vayamos entonces a Proverbios capítulo 15. Y vamos a leer comenzando en el verso 13. Proverbios capítulo 15, en el verso 13, dice así. Un corazón contento hace un semblante alegre, pero por dolor de corazón el espíritu es quebrantado. Entonces, si retiene ese dolor, se apega a aquel dolor, eso lo traumatizará o le dará, como veremos más adelante, un espíritu quebrantado o herido. Eso le hará cosas que usted ni siquiera imagina. Avancemos a Proverbios 18, al verso 14. Aquí también hay parte de la solución como parte del problema. Leamos Proverbios capítulo 18, verso 14. Dice así: el espíritu de un hombre sostendrá su enfermedad, si no deja que su espíritu se quebrante. Sigamos. Pero ¿quién puede soportar un espíritu quebrantado? He estado alrededor de personas quienes han sido tan hostiles y negativas que usted quiere apartarse de ellas. Recuerdo a un hombre quien fue un ministro. Él fue sanado de ser parapléjico. Era bien conocido en Pasadena. Cuando él vio todas las cosas que pasaban dentro de la iglesia y que ésta acumulaba más y más, eso le produjo un espíritu herido. Él llegó a estar muy amargado. Antes, usted quería estar alrededor de este hombre porque era feliz, amigable y animaba. Y luego, todo lo que hacía era hablar de todos los problemas. Todo lo que hacía era arremeter contra todos. Cuando entra en una situación como esa, usted se quiere apartar. Sigamos leyendo. ¿Quién puede soportar un espíritu quebrantado? Veamos lo que esto hace a la salud. Devolvámonos a Proverbios 17. Proverbios 17. Comencemos a leer. Verso 1. Dice así: un corazón contento hace bien como una medicina. ¿No es interesante cómo Proverbios da una solución al problema? Sigamos leyendo. Pero un espíritu quebrantado seca los huesos. Esa es una declaración tremenda. La gente puede entrar en tal actitud traumatizante y emocional que afecta su salud. ¿Qué significa seca los huesos? Los huesos son los que le dan vida. La vida está en la sangre y la médula de los huesos hace la sangre. Entonces, cuando eso seca los huesos, comienzan a marchitarse y debilitan su sistema inmune. He visto pasar esto. La gente, quienes han permitido que sus vidas estén llenas de amargura, dolor, falta de perdón, se marchitan. No quiero decir que se vean como resecos, quiero decir que en todo, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, se marchitan. Y llegan a encerrarse internamente, completamente. Eso es lo que esto significa. Seca los huesos. Y eso afecta su salud. Y lo que piensa. Y afecta a todos alrededor. Llegan a un punto que son tan introvertidos. Y con la sensación de que están en lo correcto. Que si usted no se une en su dolor, amargura y quebrantamiento de espíritu, se vuelven contra usted. No sé cuántos han experimentado eso, pero es tremendo. Es algo que necesitamos ver. Pero veamos la solución. Porque ahora que hemos declarado el problema, empecemos a ver la solución. Piense en el apóstol Pablo, y he pensado acerca de esto muchas, muchas veces, porque sé que es difícil para nosotros olvidar algunas de estas experiencias. ¿Cómo las manejamos? Sé que algunos que han estado en batallas y ven todas esas cosas que tienen lugar, cuando sea que aquel hombre cierra sus ojos, aún ve pasar eso, porque lo vio e impresionó su mente. Hay ciertas experiencias que serán de esa forma. ¿Cuántos han estado en un accidente de auto y aún lo recuerdan? Yo recuerdo el mío, en la autopista 5. Aún puedo verme en el carro mientras este se volcaba. Estoy agradecido que Dios me libró, pero recuerdo la lección, y aquí está la clave. Mucha atención, escuchen esto. Recuerde la lección, y no viva en el trauma. Recuerde que hay ciertas cosas de las que solo Dios puede encargarse. Por ejemplo, pienso en aquellos que estuvieron en campos de concentración a través de la historia. Han habido muchos. Lo más reciente fue el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso, Stalin y las cosas que hizo. Mao Zedong y las cosas que hizo. Pol Pot en Camboya, donde mataron a 3 millones de personas. En casos como esos hay una cortina de maldad que cuelga sobre todo. Finalmente, hay alivio de eso. Sin embargo, aquellos que han pasado por eso tienen memorias. Para nosotros, podemos ayudar a poner la memoria en perspectiva, al entender que Dios no ha olvidado a aquellas personas. En el peor de los traumas que vengan, recuerde esto. Está la segunda resurrección, la gran esperanza para el mundo. Cuando tiene algo que ha impactado tanto su mente por experiencia, póngalo en perspectiva, dé una lección y aprenda la lección. Pídale a Dios que lo ayude a consolarlo, para vencer la angustia, vencer el trauma. Si tiene una experiencia como esa que se mantiene llegando a su mente, entonces llévela a Dios y diga, «Oh Dios, por favor, ayúdame a poner eso en perspectiva. Ayúdame a perdonar esto. Ayúdame a tener esto minimizado en mi mente». El apóstol Pablo tenía demasiado en su mente. Vayamos a 2 Corintios. Él nunca olvidó que perseguía la iglesia, y eso lo llevaba a servir aún más. Pero también su sufrimiento. Cristo le dijo que él sufriría. Trabajaría para bien, para incluso todos nosotros a quien en el tiempo del fin, de modo que podemos mantener las cosas en perspectiva. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el trauma de matar a alguien que sabíamos que era un santo en Cristo Jesús? Ninguno. Pablo, sí. Además, todos los otros traumas de por lo que pasó, tuvo experiencias tremendas. Vayamos a 2 Corintios capítulo 1. Note sobre lo que Pablo escribe, cómo se enfoca en la solución del problema. Leámoslo aquí, en 2 Corintios, capítulo 1, y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos quienes están en toda la región de Acaya. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es otra promesa. Este saludo no es tan solo como cuando escribimos una carta. Estimado fulanito, o querida fulanita, no. Esto está en realidad apelando a Dios por su gracia y paz para ellos. Y esta es otra clave al vencer un espíritu quebrantado o un corazón quebrantado. Pida la gracia y paz de Dios, paz mental. Y esa paz mental vendrá cuando Dios le dé la fortaleza para manejar eso sin la amargura y trauma. Sigamos leyendo, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias. Clame por las misericordias de Dios, la bondad de Dios. Leamos. Y Dios de todo consuelo. Aquí hay otra clave. Deje que Dios y su Espíritu lo consuelen. Veamos una de las promesas que Jesús dio y veremos que el Espíritu Santo es llamado el Consolador. Vayamos por un momento a Juan 14. Y leamos en el verso 14, Juan 14, 14. Dice así. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Esa es otra promesa. Por supuesto, tiene que ser acorde a la voluntad de Dios. ¿Quiere Dios que tenga paz mental? Claro que sí. ¿Quiere Él que tenga su espíritu y corazón sanas? Sí. ¿Quiere Él que usted lo ame? ¿Quiere el que ame a los hermanos? Ver el propósito de las cosas por las que ha pasado y ser capaz de tener a Dios dándole la perspectiva de eso, para que eso no continúe tirándolo, arrastrándolo, destruyendo sus emociones y sentimientos, haciendo lo que se sienta, que sienta ira o amargura. Sigamos leyendo, verso 15. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador. Y este es el Espíritu Santo. No importa si está en algún lugar solo. ¿Ha estado alguna vez en el punto en que todo el mundo, incluso la iglesia, está contra usted? Algunas personas han estado, yo he tenido que tratar con eso. Vaya a Dios y pida la promesa de consuelo. Si se rinde a Dios y debe haber arrepentimiento involucrado, llegará un día cuando el consuelo de Dios estará como llegando justo a su corazón y mente. Él lo ayudará, Él lo fortalecerá, Él le dará perspectiva, Él le dará entendimiento. Leamos. Para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Esto significa, mientras vivimos, si tenemos el Espíritu Santo, ¿y no es eso tremendo? Recuerde también a todos aquellos hermanos quienes tienen problemas y dificultades y ore por ellos. Yo oro por ellos cada día. Oro por los hermanos que están enfermos, por aquellos que están desanimados y deprimidos, por aquellos quienes necesitan ayuda en sanar, por aquellos quienes necesitan intervención con sus trabajos, con sus vidas, con sus familias. Hermanos, todos lo necesitamos, ¿cierto? Especialmente en esta época. Sigamos leyendo, verso 17. Incluso el Espíritu de la verdad. Este le va a revelar la verdad concerniente a todo lo relacionado a su vida y el entendimiento de la palabra de Dios que necesita. Sigamos leyendo. El cual el mundo no puede recibir, porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Él nos consolará. Veamos cómo esto fue cumplido en la vida de Pablo y lo que significa para nosotros. Volvamos a 2 Corintios capítulo 1. Y leamos en el verso 3. 2 Corintios, capítulo 1, comenzando en el verso 3, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esta es una promesa para reclamar. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo fue a través de todo lo que pasó? Él se levantó por encima de eso, un poquito mejor que Jeremías. Jeremías dijo, ¡ay de mí! Estoy predicándoles a toda esa gente y ninguno de ellos escuchará. Imagino que él en realidad tuvo pensamientos duros cuando estaba enterrado en el lodo y fango. Pero Dios le dijo, libraré tu vida. Sigamos leyendo acá. A fin de que podamos ser capaces de consolar a aquellos quienes están en cualquier prueba. Bueno, tomemos una pausa acá. Pase a la siguiente pista.